Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire. Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde en verdad escuchan la respuesta que les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Consejos prácticos, funcionales, estrategias comprobadas para que, mediante las mismas, puedan ustedes ir pagando sus deudas de una manera totalmente apegada a derecho, pero sobre todo apegada a su situación económica. Aquí nunca les vamos a dar una respuesta que sepamos nosotros no les va a funcionar. Siempre estudiaremos cada caso para brindar la mejor de las respuestas. Y un saludo muy afectuoso a todos mis queridos radioescuchas. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo se la pasaron? Yo espero que muy, muy bien. Ya hoy 29, ya 29 de octubre del año 2012. En este momento aquí en la Ciudad de México, un día despejado, relativamente hablando, unas cuantas nubecillas en el cielo, pero un cielo azul, un sol, pues, bastante, bastante rico. En este momento 3 de la tarde con 4 minutos aquí en la capital del país. Nuestra línea telefónica, perdón, estoy saliendo de una gripe de esas repentinas que me dio el fin de semana. Rápidamente fuimos a un espectáculo, mi esposa y yo. Y me tomé una cantidad impresionante de refrescos, porque yo no bebo. Entonces me la pasé yo echándome Coca-Colas, pero con una cantidad de hielos impresionante. Y ya al día siguiente le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Esto fue el domingo en la mañana, le dije, ¿sabes qué? No, estoy muerto. Tengo fiebre, tengo un gripón, pero canijísimo. Afortunadamente nada más fue ese día, por fortuna. Y ya hoy lunes amanecí mucho mejor, pero todavía traigo por ahí arrastrando, ustedes saben, la tosecita. Así que si de pronto se me sale ahí una pequeña tos, espero me disculpen. De plano estaba yo pensando no hacer el programa de hoy por esta situación, pero creo que es importante, porque tenemos muchos usuarios nuevos que requieren asesoría, que requieren información, y pues decidí, aunque esté enfermo, pues echarnos el programa total. No me voy a morir ni nada, pero sí les pido un poco de comprensión por ahí si se me escapa alguna tos de repente. Y bueno, estábamos con lo de la línea telefónica, perdónenme porque luego se me queda viendo acá. En nuestra línea telefónica está abierta y funcionando el teléfono 0155, la alada del interior de la República Mexicana, aquí al Distrito Federal, 0155. El teléfono 5916-0410, 5916-0410, para que llamen, platiquen con nosotros, con todo el gusto del mundo, les brindaremos toda la asesoría jurídica que requieran. Nuestros amigos tuiteros ya se encuentran conectados, ya se encuentran listos, ¿qué tal? A todos nuestros queridos radioescuchas que nos acompañan a través de esta importantísima red social que es Twitter. A mis amigos de Facebook también, por supuesto. Por ejemplo, ahorita en Twitter, Abad Rocha dice a través de Twitter que decir que tiene, que tenés, viene de Argentina, nos están escuchando hasta Argentina, les mando un saludo muy afectuoso. Decir que tenés deudas por culpa de las tarjetas, pibe, de crédito, es como decir que tu novia es gorda por culpa del McDonald's. Pues sí y no, mi estimado Abad Rocha, sí y no. Se trata de una corresponsabilidad, porque también McDonald's, en este caso que usas como ejemplo, tiene parte de la culpa por no utilizar pues alimentos bajos en grasa, una dieta más saludable. Si ustedes se fijan aquí en México, no sé en Argentina cómo funciona, pero aquí en México, por ejemplo, McDonald's ha comenzado una campaña, entre comillas, de una alimentación más sana. Ahora en la cajita feliz, por ejemplo, le da a los niños una manzana así en rebanadas. Tiene más ensaladas y cosas por el estilo. Como que están tratando de revertir esta situación de la comida chatarra. Sigue vendiendo hamburguesas, por supuesto. Pero sí es una corresponsabilidad estas campañas mediáticas donde bombardean a la gente, sobre todo a nuestros niños, ¿no? Que consuman en McDonald's, que aquí está lo bueno, que todos son felices y comen aquí, en los comerciales. La familia muy a gusto, muy feliz. Todo eso influye en nuestra decisión personal, en qué vamos a hacer. Al final del día somos seres humanos y somos susceptibles a todo este tipo de situaciones. Lo mismo pasa con los bancos. Si ustedes se fijan las campañas mediáticas, por ejemplo, ahora que ya viene el Buen Fin, que espero que todos ustedes hagan caso omiso de esto del Buen Fin, salvo que de verdad necesiten un artículo y lo vayan a pagar de contado. Pero volviendo al tema, estas campañas mediáticas donde nos bombardean que el Buen Fin, que gasta, que si no gastas no eres nadie, pero si gastas eres importante, que tienes que traer la mejor ropa, el mejor coche, tienes que traer la computadora de moda, o sea, todo eso influye para que, pues, al final terminemos por ceder. Aquí nunca vamos a decir que este problema de endeudamiento que atraviesa nuestros usuarios el día de hoy sea culpa enteramente del banco, tampoco. Yo pienso que es una culpa compartida. Es culpa tanto del banco, que otorgó líneas de crédito de manera irresponsable a personas que no tenían la capacidad de pago, que mandaba tarjetas a diestra y siniestra, por correo, como fuese, que pues hasta en los centros comerciales lo persiguen a uno para tramitar una tarjeta. Esto es culpa del banco enteramente. Y también, por supuesto, culpa parte del 50% del deudor, que no supo utilizar estas tarjetas, que se endeudó más allá de su capacidad de pago, etcétera. Pero tenemos que entender algo aquí bien importante: la situación de los problemas de los que no tenemos control. Por ejemplo, la pérdida de empleo. Nadie quiere quedarse sin trabajo, y yo estoy seguro que muchos de mis radioescuchas tienen en este momento una situación similar. Eran empleados capaces, le echaban muchas ganas a su empleo, eran responsables, cumplidos. Pero ¿qué sucede? Cuando a la empresa pues le bajan las ventas, se ve la penosa necesidad de recortar personal, y pues les tocó a ellos, ¿no? En una de esas la empresa cerró, desapareció, y la plantilla completa se fue a la calle, literalmente. Todo este tipo de situaciones que son incontrolables, pues afectan de manera importantísima esta situación de estar pagando nuestras obligaciones financieras. Y ahí no tiene la culpa nadie, ¿no? Ahí no tiene la culpa ni la empresa donde trabajábamos, ni el cliente del banco, ahora deudor, ni el banco mismo. Aquí es una situación que, debido a sus circunstancias, tendría que haber algún tipo de apoyo, y aquí al que le corresponde apoyar, por supuesto, es al banco, porque es la parte rica en esta situación. Es la parte que tiene las posibilidades de decirle al deudor: ¿sabes qué? Te quedaste sin empleo, bueno, te voy a manejar un plan de pagos congelados los intereses. Digo, me estoy debrayando, yo lo sé, esto no existe, pero así debería de ser. Tú me tienes que demostrar plenamente que te quedaste sin trabajo. Yo voy a investigar si todo está en orden. Te voy a manejar un plan de pagos fijos congelados para que me liquides la deuda. Ya luego conseguirás chamba y volverás a ser mi cliente. Pero ahorita me interesa que me pagues. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes que quedan sin trabajo? Pues que ya no pueden pagar. Y al final del día van a buscar una quita mediante la cual se va a liquidar la deuda. Y entonces el banco recibe hasta menos dinero, creo yo, ¿no? Son situaciones que no alcanzamos a comprender por qué actúan de esta forma los bancos. Y hemos platicado con todo mundo en los bancos. Y nadie sabe. Nadie nos sabe explicar. Todo el mundo nos dice: es que son políticas de fuera. Porque pues la inmensa mayoría de los bancos pues manejan capitales extranjeros, ¿no? Son de dueños europeos, son de dueños canadienses, etcétera. Y pues las políticas que manejan en cada una de sus directivas en el país que corresponde, pues son esas. Extrañas, sí, pero así son. Entonces debemos entender esto, ¿no? No es culpa tanto ni de la parte deudora ni del banco, es una culpa compartida. Yo pienso que ambas partes tienen un poco de responsabilidad, pero definitivamente le corresponde al banco el dar opciones, porque es la parte rica, es la parte que puede hacerlo. Definitivamente es su responsabilidad. Porque qué cómodo, ¿no?, el banco. Ahí les decía yo de la tos. Qué cómodo el banco. ¿Qué pasa cuando el banco quiebra? ¿Quién paga los platos rotos? Ustedes saben perfectamente lo que es el FOBAPROA, ¿no? Bueno, ¿quién pagó los platos rotos en esa situación cuando la banca quebró? ¿A quién le tocó cargar con esa losa económica? Pues a todos nosotros, definitivamente, a nuestros hijos y a nuestros nietos les va a corresponder seguir pagando esto. Ahí sí hubo un rescate y ahí el gobierno habló por nosotros y dijo: pues hay que salvar a los bancos, y púmbale, lo paga todo México. Pero ¿por qué no es al revés, no? ¿Por qué cuando el deudor no puede pagar no hay algún plan de rescate? Digo, no estoy diciéndole al banco que regale el dinero, ¿no?, que condone la deuda, pero sí que diseñe algún plan. Pero bueno, esos son sueños guajiros, por supuesto, no existe. Y mientras no exista, pues organizaciones como Defensa del Deudor en México y tantas otras que existen en otros países seguirán apoyando a los deudores para que puedan pagar sus deudas mediante un sistema que sea un pago justo, por supuesto, un pago justo y un trato digno, un sistema integral que permita llegar a esa meta, a ese objetivo, el pago justo y el trato digno. Esro, muy buenas tardes, todo esto a través de Twitter, Dey Dávila, Daniel Boone, Daniela Boone, Armando Hernández, Jessica Narváez, David Albiazul, les digo que ando con la gripa terrible, Patricio Zambrano y tantas personas que nos escuchan en estos momentos a través de Twitter, les mando un saludo muy afectuoso. Y ahora sí, vámonos, al chat de la estación, vénganse para acá en www.radiodd.org. RadioDDD.org, la estación de radio del deudor, donde obtiene respuestas que en realidad le van a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Mi amigo productor de estos programas, Helmi, te mando un abrazo y un saludo. ¿Cómo te encuentras? Regia 48, ya está por aquí. Cari también por aquí anda, le mando un saludo. Ariel G. Ariel G. Ah, pensé que era la licenciada, pero no. Es otra Ariel que necesita asesoría. Aquí estamos a tus órdenes, Ariel. Cari, Cari nos comenta que lo que pasa es que tiene miedo de dejar de pagar sus deudas. Necesita porras. Hasta ahora no va atrasada en ningún pago, pero ya no puede más. Solo necesita porras. Por supuesto, Cari, mira, no te preocupes. Yo te entiendo perfecto, este compromiso moral. Porque así somos los mexicanos, ¿no? Somos muy responsables. Aunque no exista un documento, aunque nada más nos hubieran prestado el dinero de palabra, aún así tenemos la obligación moral de pagarlo. Y cuando se trata de un banco, tenemos esta maña, por decirle de alguna forma, de sentir que el banco es como un individuo, ¿no? Porque nos atienden los ejecutivos, porque ya conocemos a las señoritas de las cajas, por X o Y, y entonces sentimos hasta pena, ¿no? Porque no podemos pagar nuestras tarjetas. Pero en este tipo de situaciones, cuando se trata de problemas financieros, tenemos que hacer a un lado todo esto. Porque primeramente tenemos que ver prioridades, por supuesto. Y primeramente está nuestra familia. Nuestra familia y nosotros mismos. No podemos darnos el lujo, en un México donde actualmente se vive una inestabilidad económica muy fuerte, donde en un planeta entero se vive una inestabilidad económica muy fuerte, no nos podemos dar el lujo de no ver esta prioridad como la única, como nuestro objetivo primordial. Nuestro objetivo primordial es que nuestra familia esté bien. No hay más. Y sí, para lograr esto, tenemos que dejar de pagar un tiempo nuestros compromisos financieros, pues ni hablar. No hay de otra. No hay de otra. Tenemos que apechugar y aceptar. Porque si echamos lápiz, mi estimadísima Cari, si tú echas lápiz y ves cuánto gastas, cuánto ganas, te vas a dar cuenta que ya no te alcanza. Y que estás manteniendo un sistema bajo el cual te privas a ti y a tu familia de cosas bien importantes, de cosas vitales en algunos casos, con tal de seguir manteniendo a los bancos. Y ese tren de vida no te va a llevar a ningún lado. Al final vas a estar más endeudada y vas a tener que dejar de pagar un tiempo. Al final eso es inevitable. Ya estás en camino a ese punto. Ahora, lo que cambia es el momento en el que tomamos la decisión de suspender pagos. Puede ser ahora, cuando la deuda todavía no es tan alta, cuando todavía podemos controlarla, o puede ser después, en 3, en 6 meses, en 1 año, en 2 años, cuando la deuda ya sea enorme, cuando le debamos a todo mundo, cuando en verdad el problema sea serio. Es cuestión nada más de ver, de aceptar la realidad. No va a ocurrir nada milagroso. Salvo que nos sacáramos la lotería, le pegáramos al melate, cosa que es poco probable. No haber algo que diga, esta es tu solución y resuelto. No. Porque nuestros ingresos se mantienen, nuestros gastos se mantienen. Es inevitable. Es cuestión de pensarlo, de contemplar qué es lo más importante para nosotros y en base a eso, tomar la mejor decisión definitivamente. Dice Periquita 71, Tapatía, te mando un saludo. Periquita 71 dice, le manda saludos a Helmi, a su querida Regia 48. ¿Cómo va todo? Le pregunta. Esperando las asesorías, reciban un cordial abrazo cargado de buena vibra para todos. ¡Ánimo!, nos dice Periquita 71. Qué buena manera de empezar la semana, ¿no? Con estos mensajes positivos que de verdad nos hacen ver la realidad tal cual es, ¿no? Pero de una manera bien positiva. Tiene solución. Al final del día son deudas y nada más. Dice Tapatía, que leyó en uno de los mensajes que tienen hasta el día 15 del mes de noviembre para ponerse al corriente con su afiliación y que hay un descuento del 30%. Sí, efectivamente. Esto lo había yo comentado rápidamente el programa pasado, pero pues hoy ya lo formalizo. Era hasta el primero de noviembre cuando íbamos a tener este plan de reactivación con un descuento del 30%, porque a partir del primero de noviembre ya no íbamos a tener más reactivaciones. Pero muchos de ustedes se acercaron a nosotros y nos hicieron saber que pues los habíamos agarrado de sorpresa, que si había posibilidades de una prórroga para poder aprovechar este sistema. Y pues como aquí en Defensa del Deudor siempre pensamos en ustedes, en la manera de apoyarlos, pues decidimos aceptar, no hay ningún problema. Entonces vamos a dar 15 días más. Este plazo se extiende hasta el 15 de noviembre, al último minuto del 15 de noviembre, para que soliciten su reactivación con un descuento del 30%. Y a partir del primer minuto del 16 de noviembre, ya no va a haber reactivaciones más aquí en Defensa del Deudor. Las personas que no hayan reactivado su contrato perderán su afiliación, y si más adelante quieren obtener nuevamente los beneficios que les proporciona Defensa del Deudor, tendrían que afiliarse desde ceros, desde el principio. Y algo bien importante, a partir del 1 de noviembre habrá un incremento en el pago de las afiliaciones, que no afecta a las personas que ya están afiliadas bajo ninguna circunstancia. Las personas que ya se encuentran afiliadas a Defensa del Deudor o que soliciten su afiliación antes del 1 de noviembre estarán pagando 5 pesos diarios por nuestros servicios. Estos son precios de recuperación exclusivamente, porque Defensa del Deudor pues necesita recursos para funcionar, por supuesto. Necesitamos pagar oficinas, computadoras, papelería, empleados y todo lo que requiere una organización de la magnitud de Defensa del Deudor. Entonces, las personas que ya están afiliadas o que se afilien antes del 1 de noviembre pagarán su cuota de recuperación de 5 pesos al día. 5 pesos diarios por todos nuestros beneficios. A partir del 1 de noviembre se va a manejar por categorías dependiendo el nivel de deuda que tengan ustedes. Y va a quedar como sigue. Si ustedes deben desde 10 mil pesos hasta 149.999 y desean la protección y los beneficios que otorga Defensa del Deudor, pagarían 6 pesos con 50 centavos al día. Esto es para las personas que se afilian a partir del 1 de noviembre. Si deben de 150 mil a 399.999 pesos, pagarían 9 pesos al día. Las personas que deban de 400 mil pesos a 599.999 pagarían 12 pesos diarios. Y las personas que deban de 600 mil pesos a 1 millón, por la protección jurídica, por la negociación de sus deudas, por todo lo que les ofrece Defensa del Deudor, estarían pagando un promedio de 16 pesos al día. Obviamente, cada uno pagaría su cuota de afiliación, la que corresponda. Pero serían los incrementos básicamente que tendría la afiliación y la mensualidad aquí en Defensa del Deudor. Ojo, o más bien oído, esto únicamente es para las personas nuevas que se afilien a partir del 1 de noviembre. Todas las personas que ya están afiliadas a Defensa del Deudor o que metan su solicitud hasta el día 31 de octubre, hasta el último minuto del día 31 de octubre, pagarán nada más la inscripción como está el día de hoy, 5 pesos al día, 5 pesos mensuales, perdón, diarios, por su afiliación a Defensa del Deudor, que 5 pesos diarios son 150 pesos al mes, en promedio. Y bueno, ya habiendo mencionado esto, dice Beriux, hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Beriux? Dice Cari, que excelente, se siente mejor, aunque no lo crea, pensó que era la única. Uy, no, Cari, aquí hay más de 35 mil, casi 38 mil deudores, nada más en nuestra página de internet. No estoy contando a las personas que van personalmente a nuestras oficinas. Dice Mario, que está desesperado, debe cerca de 110 mil pesos, ¿sí? En cuatro tarjetas y dos préstamos, uno de nómina y otro personal con Banamex, Bancomer y Banorte. No sabe qué hacer, está desesperado, desmoralizado, porque no encuentra trabajo. Hombre, no te preocupes, yo te entiendo perfecto. Ya lo decía yo hace un momento, ¿no? Esta es una de estas circunstancias que no nos permiten pagar y que está por completo fuera de nuestro control. A nadie le gusta quedarse sin empleo, sin embargo sucede. Y es cuando los bancos no hacen nada, no existe un plan, no existe un sistema de apoyo. Supuestamente hay seguros, ¿no? Para el desempleo, pero a ver, activen ese famoso seguro. Ya a la hora de la hora que nos piden hasta la factura del refri y el acta de nacimiento de la bisabuelita. un montón de cosas que no se pueden cumplir. Entonces, ahí está. Esta es una de estas circunstancias que mencionaba yo al principio del programa, por las cuales uno ya no puede pagar sus deudas. No te preocupes, Mario, aquí te vamos a ayudar, pero sí me gustaría que me desglosaras tus deudas, por favor, por separado. Cuenta por cuenta cuánto debes y desde cuándo no pagas para poder ayudarte de una mucho mejor manera. Pero aquí te aseguro que vas a encontrar solución. Ariel G. dice, al igual que comenta Cari, para empezar solamente se necesita dejar de pagar. Sí, eso. Es una suspensión provisional de pagos. Una estrategia que utilizan empresas como Mexicana de Aviación, como la Comercial Mexicana en el 2008, como muchas otras, que cuando llegan a un nivel de endeudamiento por las bajas ventas, porque se colapsó la empresa, por lo que ustedes quieran, ya no pueden cumplir con sus obligaciones, suspenden pagos. No se requiere de ningún trámite legal, simplemente se deja de pagar un tiempo. Obviamente el acreedor se va a molestar y va a decir, oye, pues págame, ¿no? Pero si lo manejamos de manera adecuada, se puede llegar a un muy, muy buen acuerdo para buscar una buena quita y liquidar con un excelente descuento esa deuda para siempre. Cari, y dejar que pase el tiempo y ser tolerante, paciente sobre todo, y ahorrar para cuando nuestros amigos de Defensa del Deudor empiezan a negociar con una quita. Efectivamente, eso es lo que vamos a buscar, la negociación. Y aquí, a diferencia de otros lugares, donde nada más les dicen, deja de pagar y luego ya se hace la negociación, pero sucede que luego no les respetan el descuento y los dejan a la deriva, ¿eh? Aquí nosotros les damos garantía de negociación. Lo que ustedes paguen es para liquidar. 100%, ¿eh? 100%, nada de que, ay, es que no me reconoció el acreedor y ahora, no, nosotros les asignamos un abogado para que lleve su caso ante la Conducef. Ya desde ahí ya estamos del otro lado, ya desde ahí, y les garantizamos fallo a su favor. Y supongamos que no hay fallo a su favor, Defensa del Deudor pone de su bolsa lo que ustedes pagaron en una futura negociación para liquidar sus deudas. De ese tamaño es la seguridad que les brindamos. Ya no viven con el pendiente de, híjole, es que no me respetaron el descuento y ahora qué hago. No, nada de eso. Dice Periquita71, dice que me pusieron falta, pero que me cuide, si no, ¿quién podrá defenderlos? No cree que el Chapulín Colorado. Así que ánimo, abrazos cálidos para que me alivie pronto. Muchísimas gracias, Periquita. En eso ando, ¿eh? No me pegó tan fuerte como otras veces. Paco001, muy buenas tardes. Igualmente un gusto que nos estés escuchando. Hombre, muchísimas gracias, y aquí estoy a sus órdenes. Ariel G. Además de las deudas de tarjeta de Bancomer, tiene un préstamo hipotecario de Bancomer, Hipotecaria Nacional. ¿No tendrá problemas con eso por culpa de las tarjetas? No, porque en este tipo de créditos de Hipotecaria Nacional te abren una cuenta donde vas a depositar ahí directamente tu pago de la hipoteca. Entonces tú vas directamente a Ventanilla y haces el pago de tu hipoteca en la cuenta correspondiente y te van a entregar tu recibo ahí mismo de pago. Tan sencillo. El problema es cuando, por ejemplo, el banco nos hace abrir una cuenta de débito, ¿sí? Y ahí tenemos que depositar el pago de nuestra hipoteca, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos el pago de la hipoteca en esta cuenta de débito, que no tiene nada que ver con la hipoteca, que el banco agarra y jala estos recursos abusiva y arbitrariamente, los jala y los usa para pagar la tarjeta, y entonces nos comienza a crear un conflicto porque comenzamos a atrasarnos con la hipoteca, que es mucho más grave. Pero en este caso, por la experiencia que tenemos, quién sabe, necesitaría que me lo aclarara Ariel, debe haber una cuenta especialmente donde se deposita lo de la hipoteca y punto. Y ahí hasta le entregan su recibo donde dice cuánto pagó y todo. Dice Cari, hombre, muchísimas gracias. Ariel, hey, ahí está la respuesta. Cars, mi estimado Cars, qué milagro, ¿cómo estás? Choc47, por ahí anda también, le mandamos un saludo. Talasca 2012, ¿qué le decimos de la situación en Michoacán? Secuestros, extorsiones y pago de cuotas, las famosas estas rentas, ¿no? Que los van a rentear a los comerciantes, qué poca madre, de veras. Y pago de cuotas a grupos delictivos para que no le hagan daño ni a ellos ni a su familia. O les queman el negocio, etcétera, ¿no? Terrible y tristísimo que esté pasando esto en nuestro México, ¿no? Hace 10 años esto era completamente diferente, ¿a poco no? Hace 6 años esto era completamente diferente, ¿a poco no? Pero bueno. J. Garcés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Cars que de nuevo llamaron el despacho que hace 2 meses nos reportó y que fue parte de la entrevista. Amablemente lo invitaron a pagar, pero ya en este mes con un superdescuento del 65%. Antes ofrecían el 80% inclusive. Les comentó que en diciembre podría obtener mediante Defensa del Deudor Sociedad Civil, pues, la negociación. Y dijo que entonces no le daría un extra, si era por ese medio. Quedaron de llamarle, perdón, de molestarse de nuevo en una o dos semanas. Amores, es un bufete de abogados y no un despacho de cobranza, le dijo. Es un despacho de cobranza también, es de amores de asociados. Nada más se ponen nombres rimbombantes para tratar de intimidar al deudor. Pero hasta ahí, mi estimado Cars, y lo sabes bien. Está entrando una llamada telefónica aquí a nuestra cabina de la radio de la defensa del deudor. Vamos a tomarla a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio DDD.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuál es tu problema?
Mire, habla el señor Mario del estado de Veracruz.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Mire, ahí la semana pasada le hice llegar a su correo.
¿Sí?
Le hice llegar al correo de ahí de deudores.
Sí.
Un documento donde le pedía yo de favor si me podía apoyar viendo si este bufete de abogados, ¿cómo se llama? ¿Es legal?
Ajá.
¿Hasta qué punto me puede proceder a cuestiones legales?
Claro.
Contra su servidor. Le comentaba yo de un auto que caí en pagos.
Ajá.
Y desde el 2005.
Okay, correcto.
Ajá. Y le hice llegar un documento, no sé si lo...
Lo que pasa es que nos llegan muchos correos. ¿Me podría dar las primeras letras de su correo, las tres primeras?
ORT.
ORT.
Ajá. Es el encabezado.
Es el encabezado. No me da ningún resultado. ¿Y el correo cómo empieza, las primeras letras del correo?
Bienes señalados para su pago.
No lo tengo. Si gusta, reenvíemelo ahorita y lo checamos.
Ah, okay. Bueno, mire, lo que pasa es que ya me llegaron otros dos documentos.
Okay.
Sí. Veo que, ¿cómo se llama? Están ellos, haciendo descuentos, ¿verdad? Más o menos de una buena cantidad de 60%. Pero lo que me extraña de ellos es que yo les he enviado correos al de ellos.
Sí.
De que yo necesito pruebas de que tienen ellos los documentos, porque no voy a hacer depósitos.
Claro, por supuesto.
A fantasmas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ajá, pero hasta ahorita se han negado a contestarme, y es que no quiero yo dar mi número telefónico porque me van a estar fastidiando.
Claro, sí, lo entiendo muy bien. Pues sí, si gusta, mándenos los documentos y los checamos ahorita de una vez. Siempre que quiera o desee que nosotros revisemos un documento por usted en este programa, es importante que lo mande durante el programa, porque durante la semana llegan, cientos y cientos, y luego quedan sepultados ahí en la inmensidad.
Ah, okay.
Entonces, siempre que quiera, ya lo tenga listo para que nos lo envíe, nos lo manda y nos habla. ¿Sabes qué? Ya te lo mandé y aquí lo checamos de volada.
Ah, okay. Mire, lo que pasa es que ¿cómo se llama? Ya sabe que, no se tiene la facilidad de tener ¿cómo se llama? Un escáner y tener internet en casa.
Ah, ya, correcto, muy bien.
Detalle también.
Ah, bueno, en ese caso, entonces sí, lo puede mandar y en el transcurso de las semanas, en unas dos o tres semanas, nuestra área jurídica le va a dar respuesta. Pero para que podamos revisarlo durante el programa, así en ese momento, sí es importante que nos lo manden luego.
Bueno,
porque
mire,
encontrarlo después es un show. A todos los correos se les da respuesta. Si no le damos respuesta en el programa, nuestra área jurídica en algún momento va a llegar a su correo y le va a responder por ese medio.
Ajá.
¿Sí?
Y es que mire, yo ahorita, déjeme ver si puedo entrar y reenviárselo ahorita.
Permítame. Perfectamente. ¿Sí? Bueno.
¿Podemos?
Sí, si gusta me vuelve a marcar entonces.
Okay, bueno.
Para no tenerlo esperando, ¿vale?
Sí, vale.
Ándele, pues. Bueno, pues ahí está una llamada telefónica. Sí es importante, cuando ustedes quieran que revisemos un correo durante el programa de radio, que nos lo manden durante el mismo, y nos pueden hablar o avisarnos mediante el chat que ya nos lo mandaron, porque si no, llegan una cantidad impresionante de correos electrónicos, un promedio de 100 correos al día a esta dirección. Entonces imagínense, si nos lo mandaron el martes pasado, pues ya hay como 1000 correos encima del suyo. Entonces ya está difícil encontrar. Pero bueno, seguimos, dice Cari, que después de haber enviado los requisitos para afiliación a defensa del deudor, ¿cuánto tiempo tarda para que le envíen el contrato? Un máximo de 10 días hábiles, Cari, 10 días hábiles como máximo. Dice Luis 25, casi unos días le llamaron del Toro Muñoz y le ofrecieron un descuento, y que de los 14,000 que debe, incluidos los intereses, solo pague 2,500 y le enviaron una carta por mail. Pero para estar más seguros de que el descuento fuera real, llamó a Banamex y efectivamente le dijeron que aparecía el acuerdo que tuvo con ellos para liquidar la tarjeta con la quita de 2,500. Entonces el descuento es real, pues habría que ver la carta convenio, ¿no? Porque igualmente te estás fiando de la palabra de los de Banamex, o sea, te pueden decir, sí, el descuento es real, pague 2,500, pero no hay nada que te garantice que van a cumplir. No existe ninguna forma de que nosotros podamos decir, sí, ya estás, puedes pagar, no. Porque qué tal y que no, qué tal que después de que tú pagues te salen con que siempre no. Por eso es importante la carta convenio. Sin carta convenio no se paga nada y la carta debe de venir perfectamente estructurada, porque si después, aunque mira, hemos tenido casos donde el despacho manda una carta mal hecha y el deudor habla al banco y le dicen en el banco, ¿sabes qué? Sí, a la unidad de atención especializada del banco, por supuesto. ¿Sabes qué? Que sí. Si el descuento es real. Ah, bueno, pero la carta está mal hecha, fíjate bien. Y entonces el deudor agarra y paga. Pero luego le salen con que siempre no, que hubo un error y que el descuento no estaba activo y que todavía debe, que su pago se tomó como un pago parcial. Pues el deudor no tiene cómo hacer valer su derecho, cómo obligar al banco a que cumpla con su palabra, porque la carta no sirve de nada. Por eso es importantísimo seguir el ABC de la negociación. Si no se cumplen los tres puntos, no se paga, definitivo. Porque si el descuento es real, ¿por qué no mandan la carta convenio bien, no? ¿O por qué no mandan la carta convenio y punto? A, todo por escrito. Aquí es donde viene la carta convenio que nos la tienen que enviar. B, que la carta convenio esté perfectamente bien estructurada, que cumpla con todos los requisitos. Y C, que haya una verificación por parte del banco. Se tienen que cumplir los tres requisitos. Si no se cumplen los tres, simple y sencillamente no se paga. Porque podría ser que pase, ¿no? Que no haya ningún problema, que tú vayas y pagues y el descuento haya sido real y todos contentos. Pero podría ser que no. Podría ser que no. Aparte, Luis, me parece que tú estás afiliado. ¿Para qué te complicas? Mándanos la carta a nosotros y nosotros nos encargamos primero de ver si el descuento es real, realmente, con nuestros contactos internos. Y si la carta no está bien elaborada, pues exigir una bien. Y entonces vas y pagas, tan sencillo. Dice Luis 25, solo que en la carta que le envían aparecen los últimos cuatro dígitos de la cuenta. Según el banco es por seguridad. Mentira. Mentira. Tienen que venir todos los dígitos. ¿Porque seguridad de qué o qué? O sea, ahí hay una incoherencia terrible, ¿no? ¿Seguridad en qué sentido? Perdón, ustedes, les dije que tenía yo tos. ¿Qué? ¿El número de cuenta? ¿Qué inseguridad tiene? O no entiendo. Si te mandan tus estados de cuenta con todos los números, ¿no? ¿O a poco vienen puros tachecitos? Ahí hay una incoherencia terrible. Es cuestión nada más de puro sentido común. A ver, dicen que es por seguridad, pero mis estados de cuenta llegan con los números de cuenta y los dejan tirados en el suelo, en el patio de la casa. Entonces, ¿por qué una medida tan extraordinaria de seguridad ahora? No, ya desde ahí huele, pero mal. Huele muy mal. Continúa diciendo Luis. Además no dice cómo va a quedar en el buró, pero como nos comentó el banco, dice que sí, bueno. No sé, no te lo puedo asegurar. Aquí nos preguntas, ¿es verdad? La respuesta es, ¿quién sabe? No lo sé. Nunca lo sabemos. Es imposible saber si un descuento es real, salvo que lo verifiquemos nosotros en persona directamente. Ahí ya te podemos dar la garantía. Y a veces ni así, ¿eh? Hemos tenido casos donde el banco, aún verificándolo nosotros, luego nos quiere decir que el descuento no aplicaba. Obviamente nosotros ya nos encargamos de que lo aplique a través de la Condusef, a fuerza. Pero mientras tanto ya tuvimos que mandar abogado a la Condusef, a que meta la reclamación y todo el asunto, a que vaya a las audiencias correspondientes. Se logra al final, sí, pero porque tenemos la carta convenio, porque sabemos cómo se hace y todo, ¿no? Pero ni así, o sea, no hay una certeza absoluta. Digamos que cuando nosotros hacemos la negociación por ustedes existe el 90% de certidumbre, pero aún existe un 10% de que no la hay. En tu caso, te diría yo, dame una moneda y te digo qué tan probable es que sea el descuento real o no. Así es, 50%, 50%. De ese tamaño. Dice Luis que qué pasa si por X o Y no puede pagar. Pues nada, pues espera uno y ya vendrán nuevos descuentos, mi estimado Luis. ¿Ya no habrá ofrecimientos y o descuentos? ¿Ya no serían menores? Claro que sí. Mira, los cobradores siempre te van a decir lo mismo. Te van a decir, es su última oportunidad. Si no paga hoy, olvídelo. Ya no va a haber descuentos. Eso es falso. Siempre va a haber. Siempre va a haber. Dice que si nosotros podríamos negociar más adelante con ellos, con esa tarjeta apenas lleva unos 9 meses. Claro que sí. No te presiones ni te precipites, Luis. Yo sé que te urge. Yo sé que deseas salir de esto lo antes posible, pero con calma. Con calma se llega a la meta. Dice que ya se puso al corriente con sus pagos, Luis. Si te refieres a los pagos de afiliación, perfecto, no te preocupes. Y aquí estamos a tus órdenes. Acércate a nosotros, llama a nuestra área de negociaciones. Envíanos tu carta convenio. Y ya nosotros nos encargamos de ver si el descuento es real o no. Y ya te podríamos decir, ¿sabes qué? Sí es real, págale, órale. Porque existe una garantía de nuestra parte. Nosotros nos vamos a ser responsables de tu negociación. Si el descuento es real, perfecto. Y si no, ya es problema nuestro y no tuyo. Tú ya no vas a tener ningún problema, tú ya no vas a pagar un 5. Tú ya liquidaste, ya es nuestra responsabilidad, es nuestro problema. Esa es la seguridad que te damos aquí en Defensa del Deudor, que no obtienes en ningún otro lado. En ningún otro lado. Mariana, muy buenas tardes. Necesitas saber qué puede hacer. Lo que pasa es que tiene varias tarjetas y para pagar una tenía que sacar de la otra. Y así cree que fue lo peor. Pues sí, claro. Así pues te ibas hundiendo más y más. Porque el dinero que nos dan los bancos a través de los cajeros automáticos con tarjeta de crédito es carísimo, carísimo. Sacabas por cada peso, te costaba unos 50, fácil, o más, o hasta 2 pesos cada peso que sacabas. Y entonces si tu deuda en un lado era de 10 mil y sacabas del cajero los 10 mil para pagar esos, pues ya debías 20 del otro lado. Y si después sacabas del otro cajero para pagar los 20 de este lado, acá ya debías 40. Y así la bola de nieve se iba haciendo cada vez más y más grande. Así es como funciona esto de pagar una tarjeta con otra. No es una estrategia para nada. No sirve. No. Ahí en, cuando estamos en ese nivel de endeudamiento, donde ya utilizamos las tarjetas para pagar las tarjetas, es cuando ya definitivo, no existe otra opción. Suspensión provisional de pagos. No hay nada más allá. Muchos me han dicho, pero es que mi buró de crédito, olvida el buró de crédito. Olvídalo. ¿Es eso? O que sigas endeudándote de por vida y al rato, mal en el buró de crédito, una deuda inmensa, un gran riesgo de demanda, todo se complica. Es aceptación, señores. Decir, ¿sabes qué? No, ya no alcanza. Desafortunadamente en México no existe una cultura financiera, y lo vemos aquí, sacar de una tarjeta para pagar otra es un error garrafal. Pero lo vemos como opción cuando estamos ante el problema. Y hasta muchas veces nos autoengañamos, ¿no? O nos engañamos. Decimos, no, no hay bronca, saco de esta, pago esta, y luego con este dinerito de aquí le meto acá, y luego ya, y hacemos nuestros cuentos, nuestras cuentas chinas. Y resulta que no era verdad, nos estábamos mintiendo. Y nos damos cuenta ya que la deuda es aplastante. Entonces aquí hay que, mi estimadísima Mariana, aceptar la realidad. Dinos cuánto debes, en cada banco, y ya con eso te podemos dar una asesoría más completa. Dice, ay, esta gripa, qué horrible, qué horrible. Vamos a subir un poquito acá, ahí está. Dice, Calu, muy buenas tardes. Dice Beriux que un remedio para la garganta de su mamita, un litro de agua hervida con suficiente canela hasta que pinte, agregar una rebanada grande con todo y cáscara de naranja, otra de limón. Apagar al segundo hervor, colarlo, y tomarlo tibio con miel de abeja. Te sentirás mejor. Es muy buena recomendación, muchas gracias, Beriux. Fíjate que yo tengo otra de mi abuelita, y ahí les va. Esto se lo dije una vez a unas niñas que trabajan aquí en Defensa del Deudor. Hicieron unas caras muy extrañas, pero funciona, ¿eh? Y ese es el motivo por el cual puedo hacer el programa ahorita, porque ustedes saben que la gripa es algo terrible. Y a mí en lo personal me pega, pero contuvo. Pero ahí les va. En un vaso con agua, se lo echan a la licuadora, ¿sí? Van a comprar una cebolla morada y se la van a echar un cuarto de cebolla morada, más o menos de tamaño regular, un cuarto de cebolla morada, una cabecita de ajo, 2 cucharadas de miel de abeja y el jugo de 2 o 3 limones, depende del tamaño y lo jugoso de los limones, por supuesto. Todo esto en la licuadora con un vaso con agua. Y lo van a licuar. ¡Ya! Órale pues, que quede bien, bien, bien licuadito. Y lo vamos a colar. Les va a salir un poco más de un vaso. Y con eso vamos a hacer gárgaras. Pum, 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 las gargaritas. Así que lleguen bien al fondo de la garganta. Van a sentir ustedes de inmediato. No sabe feo. Contra lo que cualquiera de ustedes pudiese decirme. No sabe mal. La primera vez que a mí me lo dieron yo tendría unos 8 años por ahí, así. Y bueno, imagínense nomás darles a un niño de 8 años. Pero pues mi abuela, ¿no? Tiene sus mañas, hizo que lo hiciera, ¿no? Y miren, así me cortó la gripe. Ahorita yo ya estoy nada más con la tos, con la etapa terminal de esta enfermedad. Ya se va. Pero cuando no lo hago, y no, olvídenlo. Olvídenlo, en cama 2 días cuando menos. Porque la gripa a mí me pega fuertísimo. Dice Tapatía que ya tiene su contrato y su número de afiliación. Solamente le falta pagar. ¿Puede pagar con el descuento antes del 15? ¿O cómo lo tiene que hacer? Sí, Tapatía, mira, pero si tu contrato tiene más de 8 días, ¿eh? Si tiene más de 8 días, si no, tendrías que pagar normal. Vamos a ver, está entrando una llamada. Me parece que es de la persona que nos llamó hace un momento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto?
Nuevamente por acá el señor Mario de Veracruz.
¿Qué tal, Mario? Ya me llegó.
Sí.
Aquí lo tengo.
Sí.
Dice Ortiz, Troyo, García y abogados, ¿no?
Sí.
Bienes señalados para su pago. Su propiedad y sus bienes ubicados en bla, bla, bla. El precio de salida de 137 mil pesos y feria. El saldo que tiene, descuento del 0%. Su plazo, que era antes del 15 de octubre. Y usted paga lo mismo, sin descuento alguno, ¿no?
Sí.
Esto es un crédito automotriz, nos comentaba, ¿no?
Sí.
¿Qué le dicen en la empresa que le otorgó el financiamiento, en la institución financiera?
Que ya no tiene... Que ellos ya no tienen la
cuenta.
Vendieron la cuenta.
Ok, correcto. ¿Usted ha sacado últimamente su reporte especial en el Buró de Crédito?
Lo acabo de solicitar, pero me imagino que me llega la otra semana.
Es inmediato, ¿eh? Cuando lo hacemos por internet, llega en 10 minutos. ¿Por qué le llega en la semana?
Ah, bueno, ok. Bueno, mire, déjeme checar entonces si...
Sí, llega rápido. Cuando hacemos el trámite por internet, 10, 20 minutos nos llega nuestro correo junto con la contraseña para poderlo abrir. ¿Sabe por qué es importante? Porque ahí vamos a ver si en realidad la deuda fue vendida o nada más se le están comisionando a estos señores de Ortiz.
Ajá.
Para su cobro. Y en base a eso, ya podremos ver de qué forma actuar. Por el momento esta carta no tiene ningún tipo de valor legal. Nada más las elaboran así para que la gente se asuste.
Sí.
Y le ponen ahí que los bienes señalados son su casa y pues mucha gente se siente muy presionada y...
Sí, no, pero no, créeme que no por ese lado, no, lo que a mí, yo, bueno, mire... Lo que, para empezar, el domicilio debe estar a nombre de su servidor.
Claro, por supuesto.
Y para empezar, no está mi nombre.
No, digo que son para intimidar, ellos ni saben. Agarran y escriben a ver si pega, ¿no?
Sí.
Entonces, mucha gente cae, muchos otros como usted, que sabe bien cómo está el asunto, pues no. Pero básicamente es eso, la carta no tiene ningún tipo de valor legal.
Ajá.
Se puede llegar a negociar con descuento. ¿Cuánto tiene usted pagado de su carro? ¿Más del 70%?
¿Cómo se llama? De lo del crédito, sí.
Sí, más del 70% ya.
Fueron a 24.
Ajá.
Pagué 15.
Pagó 15. Ok, estamos hablando de como el 60% más o menos.
Más o menos, sí.
Ok,
sí.
Correcto.
Sí, quedé, debe haber 15. 16 quedé, pagué.
16 mensualidades.
Sí.
Ah, muy bien. No se preocupe, sí, hay muy buenas posibilidades de negociar. Porque tenemos que entender que a diferencia de un bien inmueble... que es lo que queda en garantía, por ejemplo, cuando obtenemos una hipoteca.
Sí.
Cuando se trata de un crédito automotriz, en lugar de que suba su valor,
el
carro se devalúa, ¿no? Conforme uno lo va usando y pasa el tiempo, el carro cada vez vale menos, a diferencia de una casa, que por regla general se incrementa su valor.
Afirmativo.
Entonces aquí, el bien que garantiza la deuda, pues se va devaluando y entonces el acreedor dice, a ver, ¿qué me conviene más? Que el señor Mario me pague... Ya lo que se pueda, pues al final del día me va a convenir mucho más a que yo agarre y le embargue el coche, que ya vale mucho menos.
Claro.
Tengo que vender el coche, tengo que tener un lugar donde guardar el coche. Es un problema. Es un problema para ellos.
Ajá.
Entonces sí se puede negociar. Obviamente, tenemos que entender cómo van a trabajar, cómo trabaja nuestra contraparte.
Ajá.
Ellos nunca nos van a decir, sí, señor Mario, véngase y le damos un descuento. Y no.
Ajá.
Ellos están en busca de lo máximo posible.
Ajá.
Y por eso usan estas estrategias. Nunca le van a decir que le pueden dar un descuento ni que se puede llegar a negociar.
Mire, ¿cómo le puedo llamar a usted?
Ángel González, servidor y amigo.
¿Ángel?
Sí.
Ah, mire, señor Ángel, lo que pasa es que ya me llegó otro documento.
Ajá.
Con la misma referencia.
Perfecto.
Y con un descuento del 60%.
Ya ve, que le dije, 60%. Es muy bueno, ¿usted tiene para aprovecharlo?
Ajá, mire, la cuestión es la siguiente, que también me llegó otro más, pero tiene otro número de referencia.
Ajá.
Ese viene con un descuento del 50%, o sea que ellos tienen el del auto y dos de seguro, de auto.
Okay, correcto.
Ajá, entonces, pues, o sea, yo lo que quiero con ellos es hablar, pero yo quería que alguien que me asesorara, alguien que me dijera, mira, en base a tal artículo, en base a esto, en base a...
No se preocupe, mire, primero que necesitamos saber para ver cómo negociar es ver si son dueños o lo de la deuda.
Ajá, perfecto,
porque no es lo mismo okay. negociar con el dueño que con un despacho de cobranza nada más.
Ajá.
Entonces, eso primero es clave. Para que yo pueda decirle cómo debe actuar exactamente, lo primero es saber eso. Si son o no dueños.
Ajá.
Y ya dependiendo de eso, vemos de qué manera les podemos llegar para obtener el máximo descuento posible.
Ajá.
¿Ok?
Sí, mire, lo que pasa es que yo yo hablé con una representante de este despacho.
Sí.
Y yo le di mi número de celular y mi correo, el que tiene.
Ok, correcto, sí.
Entonces quedamos que ella me iba a hacer llegar información verídica de los documentos.
Ajá.
Ahorita no me ha hecho llegar nada, entonces...
No, sospecho que no son dueños, ¿eh?
Me habló una persona del mismo despacho, diciéndome que, intimidando, pero lógico, yo sus intimidaciones pues no las tomo en cuenta.
Perfecto.
Yo le dije, mire, yo ya hablé con esa señorita, con esa licenciada, y lo que quedé con ella, eso se va a hacer...
Muy bien, perfecto.
Fui tajante, ¿verdad?
Muy bien, eso es importante, firme ante todo.
Y ya le dije, entonces, pero ahora esta persona, esta licenciada, no me ha dado respuesta, ya le mandé otro correo.
Claro, hay que entender que luego ni son licenciados, son cobradores nomás con los
bueno,
que hablamos.
Okay. ¿Eh? Bueno, sí se pasa, bueno.
Hay que saber, no es necesariamente que no sea cierto, pero hay muchas posibilidades.
No, claro.
¿Cómo salimos de dudas? Lógico, ¿eh? Es importante esto, ¿cómo salimos de dudas si no nos da respuesta el despacho?
Exactamente.
¿Con el buró? Con el buró de crédito.
Que me habló, dijo, mire, yo para que pueda yo tomar una determinación
perfecto.
Económica, yo necesito que ustedes me den un documento fehaciente que tienen mis documentos. Porque yo no puedo andar con el primer Pedro Contreras que me hable y decirme que tiene documentos.
Claro, porque quién sabe quién sean ellos, ¿no?
Exactamente, le digo, yo necesito primero corroborar.
Perfecto.
Usted mándenmelo, yo lo checo ante una instancia legal y ya de ahí hablamos.
De ahí partimos. Está muy bien, está en lo correcto, señor Mario. Pues entonces haga eso, saque su reporte especial.
Dijo él, es que yo no puedo disponer de los documentos de la compañía. Digo, bueno, entonces, olvídese y que esa licenciada con la que yo hablé, que ella me localice.
Perfecto, muy bien.
Uh-huh.
Pues eso, señor Mario, no lo van a localizar. Se me hace que nada más lo están cuenteando, porque quien tiene los documentos se los manda ella. Entonces vamos a sacar el reporte y ya con eso vamos a ver ahí si está vendida o no su cuenta. Así de fácil, ¿sale?
Ah, ok.
Bueno.
Entonces, voy a hacerlo ahorita.
Sí, sí, sí. Y mañana tengo programa en la noche a las 9. Mañana en el programa lo platicamos si quiere.
A ver, perdón. Hoy ya nada más es ahorita, ¿verdad?
Hoy ya nada más sería ahorita. Se acaba ya esto en 10 minutos. Pero mañana a las 9 de la noche con todo gusto lo podemos checar.
Mañana a las 9 y el jueves es a las 3.
A las 3 9, también, ¿no? Otra vez, exacto.
Ah, perfecto, ok.
¿Sale?
Bueno, entonces espero primero Dios ya mañana tener una respuesta y bueno, lo que le quería comentar.
Dígame.
Que ellos, por lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Por lo que lógico, no soy tampoco una persona, una persona, ¿cómo decirle? No fijada, o más bien que sabe algo defenderse, ¿no?
Claro.
Pero aquí ellos me están poniendo referencias diferentes.
Eso habría que estudiarlo ya viendo bien si son dueños o no, porque si son dueños podría caber la posibilidad.
Ajá.
Pero primero, eso es lo primero, checar eso, el estatus que guarda la deuda, si ya fue vendida o no.
Ajá.
Y en relación a eso, pues ya podremos proceder en consecuencia, pero primero lo primero.
Sí, porque yo incluso hasta pensaba decir, ¿sabes qué? Pues si quieres ir por el auto, ya no hay problema. ¿Verdad? Y yo sé que no les conviene el auto.
Pues no, claro. Ya no les conviene.
2003 al 2012, pues son 9 años.
Uy, no, ya. No se preocupe, señor. Estamos a su servicio y cualquier cosa, pues nos avisa, ¿no?
Yo lo que quisiera, yo nada más recuperar la factura, ¿verdad? Pero,
claro, claro.
Pero lógico, tampoco me voy a dejar de ellos.
Claro, por supuesto.
Por eso estoy requiriendo apoyo de ustedes también.
Aquí estamos a sus órdenes, señor Mario.
Ok, señor Ángel, se lo agradezco.
Bueno, cuídense mucho, hasta luego.
Sí, entonces mañana hablamos, ¿sí?
Claro que sí.
Gracias, aquí va.
Bueno, pues ahí está la llamada telefónica del señor Mario. Y vámonos rapidísimo y ahora sí al chat porque se nos acaba el tiempo. Dice Luis 25 que en Banamex hay un seguro de pagos, consiste en que te quedes sin trabajo, Banamex paga el mínimo por 6 meses. Bueno, eso es lo que él tiene entendido. Sí, hay muchos seguros. El problema es activar esos seguros, ¿no? Hacerlos valer. Ahí está el problema. Mariana ya no puede pagar. Se me hace que no nos está escuchando. Periquita 71 dice que entonces a ella le toca a partir del 21 de noviembre meter la negociación con los bancos. En su caso, Banco Banorte, perdón. ¿Qué tienen que mandar para entrar en la promoción? Ojalá pudiera afiliar a su esposo que le deba a Banamex. Claro que sí, cuando tú quieras, ya te había comentado que no hay problema, que lo puedes afiliar en una afiliación familiar, Periquita. Y de tu negociación, necesitarías hablar al área de negociaciones para que te den detalles específicos. ¿Qué es lo que tienes que mandar y de qué forma? Dice Berius que la naranja y el limón son con pulpa, gajos y cáscara, por si no fue clara. Solo una rebanada o dos de cada cítrico si son pequeños. Perfectamente. Mariana, se me hace que no lo está escuchando. José Luis tiene un préstamo con Banco de México. ¿Con Banco de México o con Banamex? Porque una cosa es Banco de México y otra cosa es Banco Nacional de México. Banco de México es Banxico, que no puedes tener un préstamo con ellos, porque ellos se dedican a administrar la banca múltiple en general. Y Banco Nacional de México, Banamex, pues él sí te puede prestar. A lo mejor por ahí nada más te comiste el Nacional. En el buró parece que deben 9,000. En realidad quedan como 1,000. Lo que quiere es negociar para liquidar el saldo, que se actualice el buró o quede como liquidado. ¿Es posible? Claro que sí. Por supuesto que es posible. Paula tiene un crédito universitario con Entifinay. Dejó de pagar hace 6 meses. Hasta ahora la deuda por falta de pago es de 12,000. Sin embargo, el monto total que les debes de cerca de los 100,000 pesos. Quiere empezar a pagar antes de que otra cosa pase, pero no tiene idea de cómo hacer. Que si nosotros podríamos asesorarla. Pues mira, desconozco cómo funcione ahí, ¿eh? Aquí somos expertos en banca múltiple, en tiendas departamentales, etcétera. Pero no sé qué te hicieron firmar, mi estimada Paula, ni quién lleve las cuentas de esta universidad, quién esté haciendo el financiamiento en realidad. Dice Entifinae, no tengo idea de quién sea Entifinae. Pero el consejo es que te acerques a la institución financiera, la empresa que te financió los estudios en este caso, y platiques con ellos, veas qué tipo de arreglo te pueden ofrecer. Eso es lo primero. Y en base a eso, pues seguiríamos adelante. También importante saber qué les firmaste. Angélica recibió un mensaje que dice que venció su plazo a pagar crédito a Bancomer, que efectúa inspección ejecutiva en el domicilio. Es un préstamo de nómina. No, pues nada más es un nombre rimbombante para decir que les pagues, ¿no? Pero no, nada que ver, ¿eh? O sea, inspección ejecutiva. ¿Qué es eso, no? Que van a revisar, pero que van a ejecutar. ¿Qué van a ejecutar? La revisión nomás, ¿no? En su casa. Una payasada, Angélica, no te preocupes. Alejandra, ¿cómo estás? Te mando un saludo, le mandas saludos a la producción. Muchas gracias. ¿Cuándo podrán dar la dirección para la canalización de las cartas de toda índole del departamento de cobranza? No son de toda índole. Esto no va a desviar las cartas que les lleguen de cobranza. Esas van a seguir llegando a su casa porque los cobradores son muy necios. En una de esas nos van a llegar a nosotros. En una de esas. Pero esto del cambio del domicilio es para documentos de carácter judicial, para los requerimientos, las notificaciones judiciales. Ahí sí van a ir al último domicilio conocido. En este caso, si dan el nuestro. Pero no es, y lo he dicho en los otros programas, no es para que se desvíen las visitas de cobranza extrajudicial, que van a disminuir de manera importante, sí. Tampoco es para que les dejen de llegar cartas de los despachos. También van a haber una disminución, también. Pero como no existe una ley que los obligue a que dejen de mandar las cartas allá, pues seguramente lo van a hacer allá. Y a lo mejor a nosotros también nos van a llegar sus cartas, van a llegar dobles. ¿Sí? Esto hay que dejarlo bien claro, para que luego no nos digan, ¡ay, es que me siguen llegando cartas de la cobranza! Pues sí, es lógico. Los cobradores no les interesa si cambiaron su domicilio o no, y lo sabemos bien. No existe un impedimento legal, no existe algún recurso que pudiéramos utilizar para evitar. Pero son cartas y ya. Dice Angélica, ya les diremos a Alejandra, ya la semana pasada se envió la primera parte, el primer bloque, para las personas que se afiliaron en el año 2009 y 2010, me parece que llegamos hasta mediados del 2010, y ahorita esta semana es para mediados del 2010 hasta el 2012. Entonces seguramente ya te estará llegando el nuevo manual del afiliado, mi estimada Alejandra. Dice Angélica que dejó de pagar en julio por falta de trabajo y llamó a los números, y la chica se portó grosera, a los números del banco, no a los nuestros, a los del banco, y le dijo que iban a ir a embargar, que según les debe 90,000, su préstamo fue de 80,000. No te preocupes, Angélica, aquí te vamos a ayudar. Tú tranquila, aquí estamos a tus órdenes. No hagas caso de amenazas. Dice Sonia Ríos que quiere que la asesoremos, por favor. Su papá tiene una cuenta de Simaco donde todas las compras están firmadas por ella, es adicional, y le acaba de llegar un aviso urgente que si no paga lo van a embargar. Con la demanda de ejecutivo mercantil, pero su papá falleció el 30 de agosto. Ah, entonces no te preocupes, lo que tienes que hacer, y esto es para todos mis radioescuchas, ojalá no tengan la necesidad, pero puede llegar a suceder, que un familiar de ustedes fallece y tenía una deuda con la institución financiera que sea. Entonces tienen que ir a esa institución con la copia certificada del acta de defunción y notificar a la institución que el deudor falleció. La deuda ya no se la van a poder cobrar a nadie siempre y cuando no existan avales, siempre y cuando no existan deudores solidarios. Si había adicionales, como en el caso de Sonia Ríos, no pasa nada, el adicional no tiene responsabilidad con la deuda. El único responsable era el deudor original, que ya falleció desafortunadamente, y lo siento mucho, me ha sentido pésame, Sonia. Lo que tienes que hacer es ir allá, a Simaco, con la copia certificada del acta de defunción, y decirme, ya, falleció mi papá. Si quieren intentar cobrar, adelante, pero a mí ya defensa del deudor me está asesorando. Ya me dijo que yo no tengo responsabilidad alguna con esa deuda. Así de sencillo, mi estimada Sonia, aunque tú hayas firmado. Dice Mariana, hola. Mariana pregunta que qué es un cobro civil. Pues es una cobranza como la de los despachos, que van y te piden que les pagues. Gina, le llegan cartas diferente a las fechas del día en fotocopias sobrepuestas. No sirven para nada, no hagas caso. Mariana, quieren que les firme un convenio en su domicilio. No les firmes nada, Mariana, por favor. Cars, muchas gracias, cuídate mucho. Feliz tarde para ti también, igualmente. Mejor semana para ti. Hay que ahorrar para enfrentar los descuentos que se nos presenten y poder liquidar nuestras deudas, siempre con el apoyo de Defensa del Deudor Sociedad Civil. Hasta pronto, se retira mi amigo Cars, te mando un saludo. Telvina, va a suspender sus pagos. ¿Qué pasa con el seguro de vida y de auto que tiene con el mismo banco? Le ofrecen descontarle de otra cuenta, aunque sea de otro banco. ¿Se pueden cobrar los chinos de una tarjeta prepagada? Sí, claro, su despensa, vales. Sí, sí pueden. Se pueden que te paguen en otro lado esos vales, Telvina. Y por los seguros sí los puedes pagar, como ellos te dicen. Dice Beriux que se cortó y no escuchó bien los ingredientes. Ahí va de nuevo. Un vaso de agua, el cuarto de una cebolla morada de tamaño regular, una cabecita de ajo, un diente de ajo, el jugo de 3 limones o de 2 limones, depende del tamaño y lo jugoso, 2 cucharadas de miel de abeja, por supuesto. Se licúa todo perfectamente bien, se cuela y hacen gárgaras hasta que se acabe. ¿Sí? Lo dejamos unos segundos en la garganta para... Ustedes lo van a sentir de inmediato, van a sentir esa frescura, cómo este antibiótico natural ataca al virus de manera directa. Y para la noche de ese día van a sentir la garganta completamente despejada. Digo, van a tener... Pero el malestar, por ejemplo, el malestar que causa la gripe, se va a ir. Van a seguir con un poco de mucosidad, como es mi caso. Van a seguir con un poco de tos, lo que quiere decir que ya estamos en lo último, porque ya no, el cuerpo utiliza los estornudos y la tos para expulsar el virus. Son mecanismos de autodefensa. Por eso no es bueno tomar medicamentos que supriman esta función corporal natural. No es bueno tomar medicamentos que paren la tos o que paren la garganta, los estornudos, salvo que ya nos ocasione algún daño físico de tanto toser, ¿no? Pero la tos y el estornudo se tienen que dejar hasta que naturalmente el cuerpo diga ya no son necesarios. Y entonces lo que les va a quedar después de esto es un poco de tos para expulsar lo que quede del virus. Es la parte donde ya la enfermedad va de salida. Pero sí, no es nada recomendable estarse tomando esos medicamentos que suprimen esta función natural de autodefensa de nuestro organismo. Yo les recomiendo que no lo hagan porque mantienen el virus adentro. Digo, la tos es muy incómoda, pero... Dice Cars, a Cars, que le manda saludos. Dice Etelvina que va a suspender sus pagos, también quiere cancelar los servicios, seguro de vida y de auto, le ofrecen hacerle un cargo en una cuenta de otro banco. Lo ideal es que los canceles, ¿no? Porque eso implica un gasto. Ahorita no vamos a gastar en eso, de momento. ¿Se pueden cobrar? Sí, se pueden cobrar de esa cuenta. José Luis dice que qué facilidades ofrecemos para pagar la inscripción de 850. La puedes pagar hasta en 4 mensualidades, mi estimado José Luis. En 4 mensualidades, sin cargo a tu tarjeta de crédito, por supuesto. Las vas y los pagas directamente en el banco o por transferencia interbancaria. Dice Mario que muchísimas gracias por tus deseos y no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Beriux le manda... le da gracias a Helmi. Hombre, Helmi es un tipazo. Dice Francisco G. que si es posible negociar una deuda con hipotecaria patrimonio. Claro que se puede. Es un poco más complicado, pero se puede. Angélica, ¿qué es una inspección ejecutiva en el domicilio? Porque así dice su mensaje. Nada, es una tontería de los cobradores, ¿no? digo, traducido al lenguaje cotidiano, coloquial, sería que van a ir a revisar y a ejecutar en tu domicilio algo, pero ellos no tienen capacidad de revisar ni ejecutar nada porque no son autoridad. El único que tiene facultad de molestarnos de esta manera es una autoridad. Que un juez lo dictamine, lo ordene así, lo señala claramente el artículo 16 de nuestra Constitución. Nadie puede ser molestado en su persona o en sus bienes, salvo por el mandato por escrito de la autoridad competente, en este caso un juez civil. Como no existe tal mandato, pues no existe tal inspección. Es Banxico, dice José Luis. ¿Tienes una deuda con Banxico? ¿Cómo te prestó dinero Banxico? Dice Marta que le debe a Fonacot, ya pasaron la cuenta a un despacho, ellos le dicen que les tiene... A lo mejor te están cotorreando los cobradores, José Luis. Bueno, volvemos con lo de Marta. Que le dicen que les tiene que pagar hoy, o si no, la embargan. Mentira, ¿eh? Fonacot casi no demanda a nadie, casi no demanda a nadie. Te están cotorreando, nada más para que te asustes. La casa donde vive no es de ella. ¿Puede eso proceder? Ya habló al Fonacot y le dicen que solo puede arreglarlo con el despacho, ya no con Fonacot. ¿Qué puede hacer? Pues mira, sí podrían embargar ahí en la casa de tu mamá porque embargan el domicilio donde vive el deudor, no importa si no es de él. Pero no tengas miedo. ¿Cuánto le debes a Fonacot? Mira, ya se acabó el programa, pero mañana a las 9 de la noche tenemos otro y seguimos platicando, no te preocupes. Dice Helmi, ¿solo gárgaras? Ya me lo tragué. No pasa nada, no hace daño. Dice los 25, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Igualmente, espero que nos estés escuchando por aquí. Beriux, muchas gracias. Dice que me voy a mejorar muy pronto. Muchas gracias, Beriux, te mando un saludo. Reja 48 le dice pobre a Helmi porque se tragó el medicamento, el remedio medicinal más que medicamento. Dice Beriux que si se lo tragó puede que le sirva también para una buena digestión, efectivamente, ¿sí? A la Alejandra afiliada, un abrazo, muchas gracias. Etelvina, tiene 3 tarjetas en Bancomer, pero una por error tiene el número 1107 y su casa es la 1106. ¿La pueden acusar de fraude? No, para nada. No, va a ser un error del banco, no tuyo. No tiene nada que agradecer, Angélica. Hombre, estoy a tus órdenes. Qué bueno que te regresamos la tranquilidad. Helmi, muchísimas gracias por el apoyo que nos has proporcionado el día de hoy. Helmi, productor de estos programas de radio. Mañana tenemos repetición de esta emisión a las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche pueden escuchar este programa que tuvimos hoy aquí mismo en la radio de la Defensa del Deudor. E inmediatamente después, acabando la repetición, nos vamos en vivo. Un programa más de asesoría jurídica, el único donde en verdad van a resolver sus problemas de deudas, deudas, dudas y soluciones, con mi amigo Helmi en la producción, su servidor y amigo Ángel González en la locución. Yo me despido, pasen una excelente tarde. Por aquí nos estaremos escuchando el día de mañana. Dice Cari que asesora a su suegra, ella le debe una caja popular. No te preocupes, Cari, con todo el gusto del mundo la asesoramos mañana, porque ya se acabó el programa de hoy. 4 de la tarde, 8 minutos, nos tenemos que ir. Pero mañana, todas las preguntas pendientes las expone nuevamente aquí en el chat. Con mucho gusto les daremos respuesta. Les mando saludos, abrazos, Helmi, cuídate muchísimo, amigo. Y hasta, ahora sí, hasta mañana.